Ahora, fíjate lo que dice Génesis, y vamos a hablar a la palabra, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Génesis el capítulo 6 en los versículos 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios. ¿Qué dice la palabra? Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todo lo que podemos leer aquí, sabemos que es inspirado por Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el escritor, la pluma que escribió la Biblia? Bueno, la pluma son un montón de hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. El autor intelectual de toda la palabra es Dios, escrita de la pluma de diferentes hombres. Dios dicta de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién escribió el libro de Números? Mismo autor intelectual, mismo escritor material, Moisés. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Génesis 5, 6, se arrepintió, como dijo Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay que entender lo que la palabra dice, porque son dudas que a veces podemos tener. Hay que entender la diferencia entre un arrepentimiento y otro arrepentimiento. Dios no se arrepiente de lo que hace. Cuando Dios dice, hace. Cuando Dios tiene un plan, lo lleva a cabo. Si Dios verdaderamente, porque después de esto vino el diluvio, si Dios verdaderamente se hubiera arrepentido, en el sentido de decir, no lo hubiera hecho, me equivoqué al hacerlo, y eso hubiera pasado en Génesis 6, no habría Éxodo, no habría Levítico, Números, Deuteronomios, no habría Antiguo Testamento, no habría Nuevo Testamento. Es más, no habríamos nosotros sentados aquí esta mañana. No habría vida humana en la tierra si Dios se hubiera arrepentido de lo que había hecho, ¿no? El arrepentimiento del que nos habla aquí la palabra es, le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos. Dios se dolió en su corazón de ver que el hombre era malo, que el hombre continuamente sus pensamientos eran malos. Sin embargo, si Dios se hubiera arrepentido de haberlo hecho en la forma en que Dios no se arrepiente, hubiera acabado con todos. No se hubiera esperado a buscar un Noé. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero que entendamos es que Dios no cambió de opinión. Dios tiene sentimientos y se puede sentir decepcionado. Este arrepentimiento era una decepción de Dios al vernos. ¿Nunca te pasó a ti que te decepciones con alguien? ¿Cuántos han sufrido una decepción con una persona? Ahora, esos tres que han sufrido decepción con una persona, yo les preguntaría si alguno de esos tres le ha pasado que con una de esas personas que sentiste decepción, piensas que ya no te puede decepcionar más. Te decepciona una vez, te decepciona dos veces, y llega un punto que dices, este cabezón no me puede decepcionar más, no puede caer más bajo en mi apreciación, no puede ser que haga algo peor. Y luego tienen la capacidad de sorprendernos, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Qué raro, si nomás a tres los habían decepcionado, qué raro que ahora a muchos les haya pasado que los hayan decepcionado en extremo. Ahora imagínate a nosotros con Dios. O sea, imagínate a nosotros con Dios. Y no te digo imagínate a la humanidad, a la gran maldad que hay en el hombre. Imagínate a ti mismo con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos decepcionado? ¿Cuántas veces le prometemos algo y no lo cumplimos? ¿Cuántas veces somos desobedientes a su palabra? ¿Cuántas veces pecamos voluntariamente? Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y yo creo que está Dios así como diciendo, ay, este burro ya, de ahí no va a caer. Y caemos a veces, ¿no? Imagínate lo que puede sentir también Dios, la decepción que puede tener Dios con nosotros. Ahora, vamos haciendo un paréntesis, vamos avanzando. Hay otros pasajes en la palabra de Dios donde también nos enseña que Dios se arrepiente. ¿De qué se arrepiente, por ejemplo? O normalmente dice, se arrepiente del mal o del castigo que había decidido para su pueblo. Ahora, esto no tiene que ver con un cambio de opinión de Dios. Primeramente, principalmente, tiene que ver con un cambio de actitud del hombre. Yo voy caminando en un sentido que decepciona a Dios y doy un cambio, un golpe de timón, cambio la dirección a la que yo me estaba moviendo y la dirección que estaba siendo decepcionante para Dios. Entonces Dios se arrepintió, dice la palabra, del mal que había pensado para su pueblo, del castigo que había decidido para su pueblo. Pero insisto, no es un cambio de opinión de Dios, es un cambio en la actitud del hombre, es un cambio en la actitud de su pueblo. Dios no cambia de opinión. Pero cuando Dios emite un juicio, lo emite por una razón, lo emite por una circunstancia, lo emite por una mala actitud del hombre, ¿no? Pero cuando esa mala actitud cambia, Dios quita el castigo. Dios no cambió su opinión, cambió la actitud del hombre. No sé si me doy a entender. Es decir, Dios dice, si me obedeces, tienes bendición. Si no me obedeces, tienes maldición. Yo decido lo que voy a hacer. Si yo decido irme por el camino de la bendición y la recibo, si yo decido irme por el camino de la maldición y la recibo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o yo? Es decir, Dios no nos castiga, nosotros elegimos el castigo. ¿Sí me entienden? Es como por decir, cuando tú veías, cuando los más jóvenes no, pero ya aquí, cuando ustedes veían el programa de Chabelo, ¿quién veía el programa de Chabelo? ¿Quién ha leído el libro de Ageo? Hay algo mal ahí, ¿eh? Bueno, cuando veías el programa de Chabelo y se terminaba el programa de Chabelo y entonces llegaban los niños que habían ganado premios, para los que a lo mejor no veían Chabelo por su edad, era un programa de concursos y Chabelo te daba premios por concursar y al final había algo que le llamaban la catapixia, eran tres cajas ahí, tres puertas cerradas que no podías ver lo que había atrás y tú llegabas con tu premio, tú llegabas con tu bicicleta que te habías ganado y podías elegir pasar a la catapixia o no pasar a la catapixia, ¿no? De tal suerte que se iba a abrir esa puerta y podría haber una sala de muebles troncoso, una bicicleta, una avalancha y un montón de dulces, o podía haber una jarra de limonada, ¿sí o no? Entonces tú escogías, yo voy con mi bicicleta y si abren la puerta y me toca una limonada, cambié mi bicicleta por una limonada. ¿Es malo Chabelo? ¿Es culpa de Chabelo? ¿Quién tiene la culpa que yo tenía una bicicleta y salí con una limonada? ¿Sí me entienden? O sea, sí entienden la relación. ¿Quién tiene la culpa cuando Dios no me bendice? Porque yo no obedezco. ¿Quién tiene la culpa? ¿O queremos que Dios nos obedezca, nos bendiga porque sí? Pastor, óreme para que todo salga bien. Pues pon de tu parte, ¿no? Ahora, bajémoslo otra vez a nuestra vida un poco. Imagínate que tú tienes un empleado. Imagínate por un momento que tú eres el jefe, que tienes un empleado simpático, el empleado agradable, te cae muy bien, pero flojo como el sol, desobligado, no puede llegar temprano nunca llega temprano, nunca cumple con sus obligaciones al 100%. Es más, es tan simpático y agradable que se las ingenia para que los demás tampoco terminen su trabajo, los distrae. Y hablas con él, le mandas un ultimátum, primer aviso, segundo aviso, el empleado se sigue portando mal. Te cae muy bien, pero sigue llegando tarde. Te cae muy bien, pero sigue sin cumplir con su trabajo. Te cae muy bien, pero sigue haciendo que los demás tampoco cumplan con su trabajo. Y tú decides prescindir de sus servicios. Ahora, justo en el tiempo en que tú decides prescindir de sus servicios y en que ejecutas la orden, por alguna razón el empleado se empieza a portar bien. Cambia su actitud, empieza a llegar temprano, empieza a cumplir con sus objetivos. Es más, usa todo ese liderazgo, toda esa gracia natural que tiene para ayudar, impulsar a que los demás se esfuercen, trabajen y alcancen sus objetivos. Y un poco más. ¿Lo corres? No lo corres. Porque no lo querías correr. Tu voluntad no era correrlo, tu voluntad no era deshacerte de este empleado, tu voluntad era que cumpliera con su trabajo. Y si lo ibas a correr, era porque aunque lo quisieras, él no estaba cumpliendo con aquello para cual lo habías contratado, ¿sí o no? Entonces, dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios para nosotros son de paz, son de bien, son de bendición, no de maldición. Pero si decidimos desobedecer, si decidimos darle la espalda, no nos va a bendecir. ¿Y eso hace malo a Dios? En todo caso, eso nos hace tontos a nosotros, ¿no? O sea, ¿soy tonto yo o es malo Dios? ¿Qué ustedes qué dicen? Eso sí, pensé que iban a decir, ¿eres tonto tú? No, somos tontos. Bueno, bien contestado. Somos tontos cuando no hacemos caso a Dios. Somos tontos cuando Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición y nos dice, escoge, y nos vamos por el lado de la maldición. Somos tontos. Si nos vamos por el lado de la bendición, somos de la obediencia. Ahora, el pueblo de Dios, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, toda la historia desde Abraham hasta que regrese Jesús, hasta que venga Jesús, es la historia del pueblo de Dios, es la historia de nuestra redención, es nuestra manera de conocer a Dios, es nuestra manera de conocer el carácter de Dios, pero no nada más eso, me parece que es la manera de conocernos a nosotros mismos. Me parece que toda la historia del Antiguo Testamento es una manera de conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos al pueblo de Dios, es un reflejo de lo que somos nosotros el día de hoy. Estoy convencido de que en muchos sentidos el pueblo de Dios nos representa. Y que la relación del pueblo de Dios con Dios en el Antiguo Testamento también representa muchas veces nuestra relación con Dios. Vemos en el Antiguo Testamento un pueblo de Dios que se queja, un pueblo de Dios que peca, que falla, que es infiel a Dios, y eso representa muchas veces lo que es el hombre en la actualidad, ¿sí o no? Porque no vengamos a querernos hacer todos somos la Madre Teresa, buenos y bondadosos, y la realidad es que todos le fallamos a Dios. El resumen ejecutivo de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Dios podría ser más o menos así. Si quisiéramos resumirlo en unas cuantas palabras, podría ser más o menos así. Dios se elige un pueblo porque ama a su pueblo. Dios decide amar a su pueblo. Los elige, pero este pueblo va y viene. Este pueblo a veces está con Dios, a veces y muchas veces no está con Dios. Algunas veces está con Dios y muchas veces no está con Dios. A veces decide obedecer a Dios y muchas veces el pueblo decide desobedecer a Dios. Decide hacer lo que le da la gana. No solo ignora lo que Dios quiere, sino que hace lo que Dios no quiere, lo traiciona, termina haciendo las cosas que les desagradan a Dios. Otra vez, ¿les suena familiar? ¿Les parece un poco parecido a lo que puede pasar en el mundo el día de hoy? Un mundo que ignora a Dios, que no nomás lo ignora, sino que hace todo aquello que a Dios le desagrada. Pero Dios, hasta ahí sería el resumen, pero Dios desde el principio siempre tiene un remanente. Siempre hay alguien que Dios toma para salvar al pueblo. Por ejemplo, Génesis 6. Dios vio que el mundo era un desastre pero toma a Noé y a su familia y lo salva para empezar de nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos eso también en el pueblo de Dios? Ahora nosotros, iglesia, somos ese remanente. Nosotros somos ese pequeño grupo que vamos en contra o que debemos ir en contra de la corriente del mundo. Pero déjame decirte otra cosa. Aún dentro de este remanente, aún dentro de la iglesia, nuestras actitudes, a lo mejor de manera no tan escandalosa como cuando no conocíamos a Dios, pero se siguen pareciendo a las actitudes del pueblo de Dios. Seguimos desobedeciendo a Dios de vez en cuando. Seguimos ignorando lo que Dios nos habla de vez en cuando. Seguimos haciendo lo que a Dios le desagrada de vez en cuando. ¿Sí o no? Muy mal. Pero tenemos que ver que en la palabra de Dios siempre el pueblo mostró una falta de compromiso con Dios. Y el día de hoy nosotros muchas veces seguimos mostrando una falta de compromiso con Dios. Ya no se diga los que no conocen a Dios o los que sí saben que Dios existe, pero les importa un rábano. Digamos los que estamos en la iglesia, que sabiendo que Dios existe, muchas veces decidimos actuar en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Y eso somos nosotros. Pero por el otro lado está Dios, ese Dios que nos ama, que podemos ver a través de la palabra que su amor siempre excedió a su justicia. El amor de Dios siempre excedió a la justicia de Dios. Y mira que Dios es justo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor, pero Dios es justo. Pero en su amor infinito por nosotros, siempre el amor excedió a la justicia. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Tendríamos que estar muertos. Pero por amor de Dios, por la gracia de Dios estamos vivos. Por la gracia de Dios podemos llamarnos sus hijos. Por la gracia de Dios, aunque pequemos y volvamos a pecar, Dios nos perdona y nos vuelve a perdonar. Lo que Dios habla en su palabra, lo cumple. Dios dijo y Él hará. Dios no se arrepiente, que es como lo que empezamos. Dios no se arrepiente. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, es que Dios te dijo, elige el bien, elige, obedece y vas a tener bendición, desobedece y vas a tener maldición. Si te vas por la desobediencia, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te ganaste? Pero si en ese momento que tú vas por el mal camino y tienes ganados tus malos premios, tú haces un cambio de timón en tu vida y te vas por la obediencia, Dios ya no te va a castigar, Dios te va a perdonar. Eso es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Dios dijo en su palabra, cuando Noé, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió un redentor, ¿sí o no? ¿Y vino o no vino? ¿Se lo merecía el pueblo? O sea, si vemos la historia de todo lo que hicimos en el camino, ¿nos merecíamos ese redentor? Dios habló y Dios hizo. Dios dijo un montón de promesas en el Antiguo Testamento. Dios les dijo que les vendrían males si eran desobedientes y les llegaron. Les dijo que se iban a ir prisioneros por 70 años y que después de 70 años iban a regresar y regresaron. Todo lo que Dios prometió, para bien o para mal, lo cumplió. Dios no se arrepiente, Dios no se desdice. Dios dice que nos ama y que tiene pensamientos de bien para nosotros, y así es. Cuando nosotros no recibimos esa bendición, es porque nosotros a lo mejor no estamos actuando por el lado de la bendición. Ahora, es importante, también Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. El hombre no es que ya se portó bien después del diluvio, pero Dios cumplió su palabra. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no falla. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no falla. Eso es lo que nos tenemos que aprender. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no falla. Cuando ponemos los ojos en Dios y no en las personas, digamos personas dentro de la iglesia puede ser, cuando ponemos los ojos en Dios y no en los pastores, no en los líderes, ¿sabes qué? Nunca vamos a salir decepcionados. Pero cuando ponemos los ojos en otras personas, tarde o temprano vamos a salir decepcionados. Cuando ponemos los ojos en otra persona, tarde o temprano vamos a salir decepcionados. Pero ojo, ojo, cuando alguien pone su mirada en ti, también tarde o temprano puede salir decepcionado. No nomás ponemos las cosas para alguien más, es para nosotros también. Cuando nos, ojo, iglesia, ¿a dónde llevamos las miradas? ¿A dónde llevamos las miradas? Mal haría yo si me parara aquí cada domingo y les dijera: miren, sean perfectos como yo soy perfecto. Miren, sean como yo. Miren qué bueno soy yo. ¿Se imaginan? Pasa. Mi obligación aquí, para lo que Dios me pone aquí, es para llevar las miradas de ustedes y mía a Jesucristo, el que no falla, el que no cambia. Mateo 7, del 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No estamos para juzgar, no estamos para que la gente nos vea, estamos para que la gente vea a Jesucristo, ¿no? Todos nos podemos equivocar, todos podemos fallar. El único que no falla es Jesús, el único que no falla es Dios. Y ahora resulta que el hombre, imperfectos como somos, no nomás queremos juzgar horizontalmente a los demás, no nos conformamos ahora con juzgar a fulano y a sultano, y al que hizo y al que dijo y al que vio y al que no vio. Ahora resulta que el hombre quiere juzgar a Dios. Ahora resulta que el hombre quiere decir si Dios es bueno o Dios es malo. Es una locura. Pero esa es la realidad en la que vivimos. Ahora el hombre quiere decidir si Dios es bueno o Dios es malo. Y el hombre decide muchas veces que Dios es malo. El único que no tiene la capacidad de decepcionarnos es Jesús. Pero ¿sabes qué? Esto, siempre y cuando lo conozcamos, siempre y cuando conozcamos su palabra, siempre y cuando conozcamos su carácter. Porque cuando no lo conocemos, cuando la gente no conoce a Dios, y esto es lo que pasa, terminan construyendo su propio Dios. La gente no conoce a Dios, no sabe lo que dice la Biblia, termina siendo su propia idea de cómo es Dios, termina creando en su mente a su propio Dios. Y entonces, cuando a Dios le pones características que no tiene, o le quitas algunas características que son de Dios, como la justicia, resulta que la gente termina decepcionada de Dios. Pero ¿sabes qué? No están decepcionados de Dios, están decepcionados de su propia idea de Dios. Están decepcionados del Dios que construyeron en su mente, no de Dios, porque a Dios no lo conocen. No te puede decepcionar lo que no conoces. El otro día fuimos a comer a un restaurante. Era comida japonesa. Y estaba la carta. Y estaba en japonés. No está en japonés, pero estaba que el ponzu y que el... un montón de cosas que no sé qué son. Y venía la foto. Y la foto se veía muy rica. Yo la vi y dije: eso está saladito y enchiloso. Dice que tiene esto y aquello que no tengo idea qué son, pero está salado y enchiloso y eso quiero comer. Y eso pedí. ¿Y qué creen? Estaba dulce, como que la salsa era miel. Y una de las cosas que estaban ahí escritas, no me acuerdo cuál era, pues es una salsa dulce. Y cualquiera que sepa poquito de comida japonesa tendría que haber sabido que la salsa era dulce, pero yo no sabía. De tal manera que me traen el plato y me decepciono. Me decepcionó el plato. O sea, me decepcionó la comida. La comida estaba mal hecha. Me decepcionó mi propio pensamiento. Me decepcionó mi idea. A lo mejor alguien que sepa de comida japonesa y lo hubiera probado hubiera dicho: esto está delicioso, está buenísimo. Sabe a lo que tiene que saber. El que quería que supiera otra cosa era yo. Entonces, cuando la gente no conoce a Dios y crea su propio Dios en la cabeza, Y luego su Dios no actúa como actúa Dios en verdad, porque es su propia imaginación. Terminan decepcionados de Dios. No, terminan decepcionados de su propio pensamiento, del Dios que crearon en su cabeza. Por eso nosotros tenemos que, iglesia, conocer a Dios. Los que conocen y confían en Dios nunca saldrán decepcionados. Nunca saldrán decepcionados. Si tú conoces a Dios, si tú lees la palabra, si tú entiendes quién es Dios y cómo es Dios, nunca saldrás decepcionado, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Tú puedes confiar en pararte en una roca, ¿no? Si tú vas a una montaña de piedra y ves una roca, puedes confiar en que te vas a parar en esa roca y no te vas a caer, y la roca no se va a mover, ¿no es cierto? Así es Dios. Es que si tú sabes cómo es Dios y entiendes cómo es Dios, Dios no te va a decepcionar. Pero si tú ves una hoja de papel y te paras en ella y piensas que no te vas a caer, cuando la gente conoce y confía en Dios, no sale decepcionada. Cuando la gente confía en dioses de mentiras, en dioses que crean en su propio pensamiento, van a salir decepcionados siempre. Cuando Moisés subió al monte, ¿se acuerdan? Y que Dios le estaba dando las tablas y que el pueblo se asustó. ¿Y qué hizo Aarón? Un becerro de oro, dijo Aarón. Les voy a hacer un becerro de oro, y ahí está su Dios. ¿Y de qué le sirvió el becerro de ese Dios que hicieron? De nada. Porque era un becerro que ellos habían hecho. No era Dios, era una creación de sus manos. Y cuando ya regresa Moisés, pues acaban 3,000 muertos en Israel. Porque su becerro no los pudo defender de Jehová. Igual cuando se divide el reino y se va a Israel y Judá, y el rey de Israel decide para que no vayan a adorar a Dios y no se le vayan, ¿y qué les hace? Dos becerros. Ya no era uno. No aprendió, no leyó el Antiguo Testamento, no leyó la Torah, no vio lo que había pasado con Aarón cuando hizo un becerro de oro. No, él hizo dos. ¿Y de qué los defendieron esos dos becerros? ¿Cómo terminó el pueblo de Israel? Del pueblo de Israel terminó esclavo, terminó disperso, terminó esfumado. La otra parte del pueblo, que era Judá, que es lo que conocemos hoy como Israel, de alguna manera fueron malos, de alguna manera fueron desobedientes, pero de alguna manera seguían teniendo un pie con Jehová. De alguna manera las promesas de Dios estaban sobre la casa de David y estaban sobre Judá, y Dios no cambia de opinión. Por tanto, fueron bendecidos. Pero los becerros, ¿de qué les ayudaron a la otra mitad del pueblo? No les ayudaron de nada, porque no eran Dios, era una creación del hombre. Nosotros tenemos que creer y confiar en Dios como lo dice la palabra, no en el Dios que nosotros nos imaginamos. Cuando la gente hace a su propio diosito, tarde o temprano va a salir decepcionada. Yo les he platicado ya antes la historia de un vecino también, y el vecino, ex vecino, amargo como él solo, nada le gusta, todo le encuentra un pero. Y él tiene su diosito, y su diosito, y su diosito, pero pues, su diosito no se parece al Dios de la, al Dios de la Biblia. Su diosito es bueno y va, y él puede hacer lo que quiere. Un día se va a decepcionar. Si no es esta vida, peor, va a ser el día que se muera y se encuentre que su diosito no existe, y que su único diosote lo va a esperar allá en el infierno. Esperemos que no. Los que conocen y confían en Dios nunca saldrán decepcionados. ¿Cuánta gente hoy quiere crear sus propios dioses? ¿Cuánta gente hoy quiere volverse juez de las actitudes de los demás? Pero ¿cuánta gente hoy quiere volverse jueces de Dios, juzgar a Dios, decidir si Dios es bueno, si Dios es malo? ¿Que Dios es malo? Porque hay maldad en el mundo. Pues no dice la palabra que nos dio libre albedrío. El hombre es malo porque decide ser malo, no porque Dios es malo. Que Dios, como dice este vecino, nos debe y nos va a perdonar a todos porque es bien bueno. ¿Eso dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que Dios es bueno? ¿Dice la Biblia que Dios nos ama? ¿Sí? Dice que nos va a perdonar a todos por eso. No. Que Dios tiene la obligación de salvarme siempre. No la tiene. Yo soy la criatura, Él es el creador, por favor. Que no nos vamos a morir. ¿Qué piensa a veces la gente? Que no se vas a morir, ¿no? ¿Qué dice la palabra? 80 años, 90 años los más sanos, los más robustos vivirán 90, los otros. Nadie te dijo que vas a vivir más de eso. Si luego te mueren y estamos peleados con Dios porque alguien se murió. Dios nos prometió, a ver, recuérdenme el versículo donde Dios dice que no nos vamos a enfermar nunca. No está, no existe. ¿Dónde dice que por conocer a Dios me voy a morir a los 80 años acostadito en mi cama y sin sufrir? Eso queremos, no dice. Y vemos que no es así. En el mundo tendréis aflicción. Iglesia, no vivimos en el paraíso, ojo, no vivimos en el paraíso. Algún día estaremos en el paraíso. El plan de Dios era que estuviéramos en el paraíso. El plan de un Dios bueno es que estemos, que estuviéramos en el paraíso. La decisión del hombre fue estar donde estamos. ¿Y qué nos dijo Dios? ¿Qué nos prometió Dios? Que teníamos que ir a labrar la tierra, cosechar la tierra con el sudor de nuestra frente, ¿sí o no? Que nos iba a producir cardos y espinas, que iba a ser difícil. Que en el mundo tendríamos aflicción. ¿No nos dijo todo esto Dios? ¿Entonces es Dios malo cuando tengo aflicción? No. Entonces mi propio Diosito no me aflige, no voy a tener aflicción con mi propio Diosito. Pues sí, con tu propio Diosito que no existe. Todo lo que nos pase no es porque Dios es malo. Es porque nosotros como humanidad a través de Adán decidimos desobedecer y seguimos desobedeciendo. Él pone delante de nosotros el bien y el mal. ¿Y qué nos dice? Decide bien, escoge el bien, te quiero bendecir. ¿Y nosotros qué escogemos? Chicos, vamos a terminar. ¿Dios es bueno o es malo? Es bueno. Envió su Hijo para salvarnos. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? ¿Dios es justo o injusto? Justo. Pero nos ama. Y su amor siempre excede a su justicia. Yo me atrevería a decir que Dios es injustamente bueno. Injustamente bueno. Porque nosotros no merecemos lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hizo en su Hijo, lo que sigue haciendo por nosotros. No lo merecemos. Por justicia no lo merecemos, pero nos lo da. Yo digo, Dios es injustamente bueno, injustamente paciente, injustamente amoroso. Porque insisto, la paga del pecado es muerte. Lo justo para nosotros. Pero nos da lo contrario. Por amor. Dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En su gracia infinita, en su amor infinito. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Tenemos, iglesia, que conocer más a fondo a Dios. Conocer su carácter, conocer cómo Dios actúa, para no salir decepcionados. Y no de Él, sino de nuestros propios pensamientos. Porque Él es consistente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no falla, en Él no hay sombra de variación. Confías, si tú pones toda tu confianza en que este año en Mexicali no va a hacer calor, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo, Vamos poniéndonos de acuerdo, vamos a hacer una oración, iglesia. Y este año no va a ser calor en Mexicali. Y tú te crees que no va a ser calor, porque un profeta vino y te dijo: ¿sabes qué? Este año no va a ser calor en Mexicali. ¿Cómo crees que vas a terminar en 2 meses? Decepcionado, acalorado también, pero vas a acabar decepcionado. ¿Vas a estar decepcionado de qué? ¿De Mexicali? ¿De veras vas a estar decepcionado de Mexicali? ¿Mexicali tiene la culpa? ¿Mexicali en sus 114 años nos ha enseñado que cada año hace calor y calor extremo? ¿Mexicali no nos ha prometido que no va a hacer calor? Si yo me la creo que no va a hacer calor, porque lo leí en La Irónica y me la creí. Cuando estemos en agosto voy a estar muy decepcionado. ¿De qué? De Mexicali. Voy a estar muy decepcionado de mis propios pensamientos, de mi propia mensada mental, de haber creído que eso que leí era cierto y no haberme fijado que no era la crónica, que era la irónica. ¿No? Dios es Dios, Dios es como es amoroso, pero es justo. Y gracias, Señor, de veras, porque tu amor siempre excede a tu justicia para nosotros. Pero tenemos que saber que si no conocemos a Dios, necesitamos conocerlo profundamente, profundamente, porque es totalmente confiable. Pero tenemos que saber en qué confiamos, en quién confiamos. Yo quiero terminar esta noche. Yo quiero terminar este mensaje con 3 versículos. Quiero que nos llevemos 3 versículos. Salmo 146, versículos 5, 6 y 7. Salmo 146. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jehová, cuya esperanza está en Jehová. Bienaventurados, benditos somos cuando nuestra esperanza está en Jehová. Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová, los que confían en Dios. Dios es totalmente confiable. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. ¿Pero en qué Dios? En el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el creador del universo, en el todopoderoso, no en una ilusión de Dios que podamos tener. Si quieres crear tu propio Dios, está bien, vas a salir decepcionado. Pero los que confían en el Señor serán bienaventurados. Los que confían en el Señor serán benditos. Los que confían en el Señor remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, los que somos sus hijos. Tenemos que conocerlo, tenemos que confiar en Él, y Él va a renovar nuestras fuerzas día con día para caminar, para salir adelante. Porque en el mundo hay aflicciones, sí las hay, lo dice la palabra. Porque no todo va a ser bueno, porque un día me voy a morir, porque un día se van a morir mis seres queridos. Pero ¿sabes qué? Caminaremos y no nos cansaremos. Remontaremos como las águilas, saldremos de esta pena volando como un águila, saldremos de este momento, saldremos de esta situación agarrados de la mano del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Que Dios los bendiga.
Vamos a ponernos de pie.